sea fructífera al corazón de cada uno de los presentes y que Dios se mueva y ya que nos ha visitado, que nos visite también en este momento. Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que en tu corazón de amor, de Padre, cabemos todos. Gracias por esta fecha. Sabemos, Señor, que todos los días pueden ser días para glorificarte y tú no lo concedes. Sabemos que hay fechas, Señor, también que tienen un significado por aquella carga emocional, por lo que nos recuerdan. Y en esta mañana, tarde, no queremos ignorar, Dios nuestro, que tu amor se ha hecho patente y que tu amor ha sido constante durante todo este año. Y todo ha sido gracias a que un día, Señor, decidiste tomar forma de hombre, semejante a un siervo. Y estando en la condición de hombre, te humillaste hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también has sido glorificado, Señor, hasta lo sumo, y tu pueblo y tu iglesia en este momento también te glorifica. Padre, toma este momento y háblanos. Toca nuestra alma, nuestro corazón. Nuestro corazón también necesita, y quizás en gran medida, más en estas fechas, Señor, donde a veces hay una mezcla del poder de la nostalgia junto con la esperanza, con algo que termina, con algo que empieza, pero queremos mantener la exhortación tuya, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es nuestro creador, nuestro significado y nuestro destino y propósito. Oramos poniendo todas las cosas en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias. Bien. Quiero comenzar esta mañana y vamos a hablar precisamente acerca de este gran acontecimiento que significó, que significa y que significará desde siempre la llegada del Mesías. La llegada del Mesías a esta tierra no fue un hecho fortuito, no fue algo que de pronto ocurrió en la mente de Dios. Ya la Escritura por boca del apóstol Pablo, por su pluma, dice que Cristo fue un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo, pero revelado en estos tiempos por amor a nosotros. Entonces, este enorme privilegio que tenemos de hoy disfrutar de Cristo en su totalidad, no fue algo que ocurrió de pronto, pero también fue algo que ocurrió de manera que nadie se hubiese atrevido jamás a pensar. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, todas las religiones, todos los credos, todas las filosofías, todas las culturas, todas las sociedades han querido pensar en un modo como el ser humano pueda traer origen, dar una explicación al origen, de otorgar un significado y proveer de una esperanza. En eso estriba la relación de todos los credos. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Y hacia dónde vamos? Esto es claro. Ahora, de entre todos los cientos o miles de credos, de filosofías, de religiones, de formas de pensar, hay muchas coincidencias, muchísimas. No quiero abundar sobre de esto, porque no quiero perder el foco. Pero ninguna tuvo un atrevimiento jamás de la manera como Dios se presentó. Ninguna religión se atrevió jamás a proponer que la redención del hombre, la explicación del por qué está aquí, hacia dónde va, y la redención de su alma, de sus pecados, jamás ninguna religión propuso lo impensable. Lo impensable. ¿Qué quiero decir con eso? Permítame poner algunos ejemplos que puedan ilustrarnos. Supóngase usted que se encuentra en un problema raro en esta tierra. Pero supóngase que tiene un problema y en ese problema podría resolverse y usted está pensando cómo lo hago. Usted podría en algún momento decir, bueno, este problema se resuelve diciéndole a mi padre que venda su casa, me dé el dinero y yo pague la deuda. ¿Sería atrevido? Sería bastante atrevido, pero hay quien lo hace. Pero sería muy descortés, un poco atrevido o quizás desesperado. Bien, si yo me atreviese y tuviese un problema y dijese, este problema solamente se resuelve pidiéndole el hígado a mi mejor amigo. La pregunta sería, ¿me atrevería a pedirlo? Sería un poco como rayando en la locura, ¿vale? Porque a lo mejor yo puedo decir, yo cuento con mi amigo, pero cuento hasta aquí. ¿Quién se atrevería jamás a decirle a alguien, mi problema se resuelve siempre y cuando tú puedas darme tu vida a cambio de la mía? ¿Alguien lo podría pedir? Esto va más allá de la cordura, va más allá de la desesperación, va más allá de lo coherente. Bien. ¿Y qué pasaría si el problema se resolviera si solamente yo tuviese el atrevimiento de decirle, el problema que yo tengo se resuelve si tú pones la vida de tu hijo a cambio de la mía? ¿Alguien lo pediría? ¿Usted lo pediría? ¿Quién tendría oídos para escuchar semejante propuesta? ¿Y quién tendría boca para proponer semejante locura? Pues nadie. Por eso ningún credo, cuerdo, inteligente, filosófico, jamás se propuso decirle a la divinidad que viniese a este mundo, tomase forma de siervo, semejante a los hombres, y que diera la vida por ellos. ¿Por qué no es coherente? Porque nadie lo pide. Isaías capítulo 9, dice así, capítulo 9, verso 6. Escuche la primera frase. La hemos leído tantas veces, que hemos perdido el significado, como nuestra hermana decía esta mañana. Quiero, Señor, que me reveles, que rompas mis esquemas, porque si no nos rompemos, la palabra de Dios pierde la sorpresa. Déjeme hablarle un poco de la sorpresa. El otro día estaba yo en el barrio, no recuerdo quién lo estaba comentando, estaba yo vivo en Valdefierros Park, en Valdefierro, ahí. Esta es la invención de nuestro hermano Gavino y me ha encantado. Entonces, estábamos ahí en... No. O de alguien. Bien. Estaba yo en la calle principal, era un poco tarde, y estaba un cajero. Y en ese cajero estaba una persona sacando dinero. Y yo lo vi y dije, qué sorprendente es lo normal. Porque en muy pocas partes de este planeta llamado Tierra se puede estar sacando dinero en una calle a altas horas de la noche sin un guardia policíaco. Te lo prometo. ¿Verdad que eso es normal? Si tú ves escena, tú vas pasando por la avenida, ves a alguien que está sacando, tú no te preocupas, tú no dices, eso es casi sobrenatural. Pues te digo algo, eso es sobrenatural en muchas partes de la Tierra, pero muy sobrenatural. Lo natural es sorprendente. Y a veces leemos la Biblia con la naturalidad que ya no cobra en nosotros el estallido de su significado en nuestra alma y en nuestro corazón. Esto que está diciendo la palabra, porque un niño nos es nacido, un niño, un hijo nos es dado. ¿Quién lo pidió? ¿Quién pidió al niño? ¿Qué religión dijo a Dios, dame a tu hijo para que muera por mis pecados? ¿Qué religión se atrevió a hacerlo? ¿Sabes? Ninguna, porque es una locura, porque las religiones están basadas en el temor. Por eso el cristianismo no es temor, es alegría, es gozo, es liberación, porque hay un Dios que se atrevió a hacer lo que nadie le pedía, porque nadie se lo hubiera pedido. Porque yo no se lo hubiera pedido ni a mi vecino. Es más, ni a mi enemigo, porque pues, mi enemigo menos. Pero aun que hubiese tenido yo a mano la vida del hijo de mi enemigo, pues tampoco lo hago, porque habría que ser un verdadero desgraciado. Pero esta palabra que tiene que romper y estallar en nuestra mente y en nuestro corazón para poder de verdad comprender, aceptar y vivir esta realidad única. El Verbo se hizo carne, pero nos dio, sin pedírselo, a su propio Hijo. Y conste, no nació en un buen hospital de la Seguridad Social de España. No nació en una sociedad culta y civilizada de Europa del siglo XXI. Nació en una cultura bastante básica, con pocos medios, como un esclavo. Y yo te digo algo, yo así yo no dejaría nacer a ninguno de mis hijos. ¡Qué Dios tan valiente! ¿Te has puesto a pensar eso? Dios, el único Dios verdadero, también, a él también, o a él tampoco, mejor dicho, se le pidió y se le dijo que nazca en esta era, en este tiempo, en esta sociedad, bajo estas circunstancias, con estas limitantes. Nadie se lo pidió porque nadie lo hubiera hecho. Tú no lo hubieras hecho, yo no lo hubiese hecho. Nadie jamás. Así es que esto, si te pones a pensar y a razonar un poco, raya en la locura. ¿Qué es esta locura de Dios? Es la locura que decía Pablo, la locura que los filósofos les descoloca y que no tiene ningún tipo de engranaje posible con la forma de pensar natural de todos los seres humanos. No, ¿dónde la ponemos? ¿En qué categoría? Este Dios dice el versículo, regresando, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y luego vienen un montón de contradicciones o paradojas. Este niño, que nace como un esclavo o como miembro de un imperio poderoso, pero un miembro que nadie jamás iba a tomar en cuenta porque la vida no valía nada, dice, es el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Entonces, ¿es niño o es Dios? ¿Es niño o es padre? Entonces, ¿es hombre o es Dios? Entonces, nació pero es eterno. Entonces, ¿es temporal o es atemporal? Entonces, ¿es esclavo o es príncipe? Es la locura de Dios. Es la locura de Dios de poner el principado sobre su hombro. Es hombre, pero también es Dios. Es niño, pero también es padre. Es esclavo, pero también es príncipe. Porque puede unir el cielo con la tierra por esas cualidades, por esos nombres, por esos títulos, por ese oficio. Por eso puede entender el ser humano en toda su dimensión, en todas sus aspiraciones, en todas sus desgracias, en todas sus miserias, en cada uno de sus pasos, en cada una y totalmente las etapas de un ser humano, desde la gestación, el ser un bebé, el ser un niño, el ser un adolescente, el ser un joven, el tener energía, el tener dolor, el tener hambre, el cansancio, ser vencido por el sueño, trabajar con su brazo, sentir la materia, sentir la madera, las herramientas, mirar la injusticia, ver el abuso, mirar al poderoso, sufrir por el emperador. Toda esa dimensión está sobre los hombros de Jesús, sobre su vida, sobre su conciencia. Tiene conciencia de cada una de las etapas y situaciones que el ser humano experimenta. ¿A qué religión se le hubiese ocurrido? Por eso el Evangelio rompe con todo lo que el hombre ha especulado, pero no solamente lo que el hombre ha especulado, sino lo que el hombre y su imaginación pudiera llegar a penetrar o siquiera poder acercarse, porque nadie se hubiese atrevido. ¿Qué es el atrevimiento de Dios? ¿Qué es la locura de este Dios? El arma más poderosa. Hubo dos hombres, bueno, hubo tres hombres que en los años 60 fueron asesinados en los Estados Unidos. Y hubo tres asesinatos muy famosos. El primero fue de John F. Kennedy, el segundo de un hombre no tan conocido, y donde quiero hacer la comparación entre la fuerza del amor, y otro que se llamaba Malcolm X. Y el tercero fue el doctor Martin Luther King. Los tres en los años 60, en un periodo de 6 años. Bien, Malcolm X no es tan conocido, pero en los Estados Unidos es archi reconocido. Y él se levantó con las mismas causas que levantaron a Martin Luther King, pero con una consigna, con una posición bastante y radicalmente opuesta. El doctor, teólogo cristiano y pastor cristiano, Martin Luther King, se mantuvo con la idea de la no resistencia por los derechos de los negros en los Estados Unidos. Pero la bandera era el amor. La base de todo era el amor. El amor, decía, la fuerza más poderosa, porque quería una nación unida, un pueblo unido, un pueblo entre negros y blancos y de todas las razas. Malcolm X, a quien recomiendo la película de Denzel Washington y también la biografía, él proclamaba diferente, decía, el amor es una debilidad y en la fuerza de la raza superior por encima de todas es la raza superior de los negros. Nosotros vamos a ser una nación propia. Y hablaba de una separación entre blancos y negros en los Estados Unidos e incluso hablaba de que la nación de color, de la raza de color en los Estados Unidos se separase y regresase a África para demostrar al mundo que eran superiores, porque decía, la raza blanca, la raza peor. Llegó a decir que mientras en África había reinos, en el norte de Europa todavía se bajaban de los árboles, haciendo alusión a una historia antigua. Lo que era, él proclamaba básicamente el supremacismo de la raza negra. Y los dos querían los derechos de su pueblo, pero por vías diferentes. La historia le ha dado la razón al amor. No fue la violencia lo que consiguió que la Constitución en los Estados Unidos cambiara, lo que adquirieron como derechos efectivos dentro de una sociedad fue esa lucha basada en el amor, la igualdad y la fraternidad. Malcolm X sigue siendo una inspiración para muchos, por cierto, se hizo musulmán para conseguir su causa y luchó por estos ideales en base a la fuerza, la oposición, el choque y el desprecio del otro. Martin Luther King enseñó que auténticamente el amor era la fuerza más poderosa. Nuestro Dios, a través de su Hijo Jesús, queridos hermanos, nos ha demostrado que no son las leyes lo que cambiaron tu corazón. No es el temor, no es la amenaza del castigo, no es reglas y más reglamentos y más puntillosos, sino es este regalo precioso que el Señor nos hizo a todos. Y mira cuánto ha conseguido. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¿Cuánto consiguió el Señor Jesús? ¿Cuánto ha conseguido? ¿Cuál es el límite del imperio de este príncipe de paz? ¿Cuánto es? Todo el reino, dice la palabra del Señor, en el libro a los Filipenses, dice el Señor que por cuanto Él fue humillado y dio la vida y se hizo hombre y habitó entre nosotros, también Dios lo puso, Dios lo elevó, Dios lo glorificó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, todo ángel, todo ser humano, toda criatura, y proclamen que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Lo dilatado de su imperio. ¿Dónde está el imperio de Cristo? El imperio de Cristo, querido hermano, está en tu corazón. ¿Dónde está, dónde quiere comenzar el niño a actuar? Quiere actuar en tu corazón. El atrevimiento de Dios no fue gobernar al hombre. Mira, gobernantes buenos y malos van y vienen. Formas de gobierno van y vienen. Desde el anarquismo, desde sociedades modernas con el socialismo, capitalismo, democracia, socialdemocracia, tiranías, imperios, lo que tú quieras, nunca han podido gobernar el instinto del ser humano. Ninguno. Solamente hay un imperio que parte desde, puede partir desde tu propio corazón y extenderse por todos lados e influir. Y es el imperio de la paz. El imperio de la paz no tiene fin, porque su príncipe es eterno y su príncipe es el príncipe de la paz. Y en esta paz, ¿y cuál fue la paz? La paz es muy sencilla. Que tú puedas acceder a no deber nada a nadie sin tener que desembolsar nada. Pero la deuda más espectacular y más terrible y más dramática que teníamos los seres humanos, impagable, eran nuestros pecados y delitos. ¿Con qué ibas a pagar? ¿Con qué yo hubiese pretendido? El ser humano inventó leyes y dijo compensando, haciendo el bien por el mal. Imposible. El mal no se puede compensar. El mal solamente puede ser perdonado. Y solamente puede ser perdonado por una vida inocente. Quiero decirles, compartir con vosotros en este domingo tan especial. Para mí es un privilegio hablar de la Navidad. Me encanta. Siempre es como un caleidoscopio. Lo giras y vuelves a encontrar otra figura, otro ángulo diferente. Mi hijo Aarón, esta semana, estaba yo en mi habitación y de pronto entró un poco apresurado con una silla en la mano. Que un hijo traiga una silla en su mano y dice, quiero hablar contigo, eso es serio. Es emocionante y es el encuentro que todo padre anhela, te puedo asegurar. Que tu hijo ponga una silla o diga, quiero hablar contigo. Y mi hijo me dijo, por mucho tiempo he resistido la presencia de Dios. He intentado todas las maneras de demostrar que puedo vivir sin Él. Y he fracasado. Quiero entender por qué murió Jesús. Quiero que imagines dentro de mi propia persona que mi hijo, que cuando nació, por gracia de Dios, yo ya era predicador, me haga la pregunta más básica y más importante. Quiero entender por qué Jesús murió. No es la pregunta en el sentido intelectual, es en el sentido emocional, espiritual, profundo. ¿Por qué murió Jesús por mí? Y ahí tuvimos una charla de una hora. No quiero alargar la cosa. Cuando él dijo, yo quiero aceptar a Jesús, le dije, ¿me permites que venga mamá? Porque creo que sería bueno que tu madre participe de este momento. Me dijo, sí. Mamá llegó. Y no te puedes imaginar el abrazo que le dio a su hijo. Y entre los tres abrazados, escuchamos la oración de mi hijo recibiendo el regalo de Jesús. esta semana. Un hijo nos es dado, el precio total del pecado del hombre, del ser humano, está pagado. No tenemos que inventar nada. Tenemos que comprender y aceptar este regalo precioso que, como yo lo he dicho en otras ocasiones, un regalo no es otra cosa que un premio por adelantado. Un regalo no es algo que te ganaste. Pero si papá o mamá te da un par de zapatillas, está diciendo quizás no obtuviste las mejores calificaciones, pero lo regalo porque sé que vas a hacerlo mejor. Quiero terminar con este versículo que se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Que es muy sencillo. Capítulo 2, verso 12. Primera de Tesalonicenses 2, 12. Dice así el apóstol Pablo, una carta pastoral, por otro lado, preciosa, de un padre espiritual a sus hijos, a su querida y amada congregación. Dice así, desde el 11 puedo leer. Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. El regalo es una llamada también de decir, vive con dignidad el regalo que te fue dado. El regalo que te fue dado y que fue sin ningún precio que tú hayas dado, también lo puedes vivir con esta dignidad de quien lo pago. Quiero poner un breve ejemplo. Todos habéis visto un programa que se llama La Casa de Empeños. Creo que sí, ¿no? Interesante, donde llevan cosas que alguna parece que pueden valer todo el dinero del mundo y no termina valiendo casi nada, ¿no? Recuerdo de un chico que llevó un día un coche que lo había tuneado, le había puesto neumáticos, había puesto motores, había hecho asientos de piel, pero al final le dice el hombre, bueno, es que está tan personalizado que eso solo te pertenece a ti, te puedo dar $2,000, y dice, pero yo me gasté 10,000, pero comercialmente eso es lo que vale, porque yo tengo que ganar dinero. Y el otro, ese sería un valor nominal, el barril de petróleo vale tanto, con referencia a tal tipo de petróleo, la onza troy de plata, el gramo de oro, valores nominales varían, pero se paga lo que pesan, lo que miden. El valor del ser humano, ¿cuánto es? Quiero ponerte un ejemplo y redondear con esto la idea. Llevaron hace poco en esa misma tienda un documento que era el contrato en original del grupo este inglés de los Beatles, que habían hecho con su primer manager, Brian Epstein, y estaban las firmas de los cuatro. Vino un certificador de esos de firmas, ya sabes un poco el programa, y dijo, el documento vale así, en poco, una hoja, un folio, $500,000. Y dijo, y en una subasta puede valer $1,000,000, un folio. Ese no es el valor nominal, eso no es el valor de la tinta, eso no es el valor del papel, eso no es el valor de los años, eso es el valor porque tiene unas firmas. La Biblia dice que tu alma tiene una firma, la del Espíritu Santo, si has aceptado al Señor. Cuando un ser humano se sabe que nominalmente su carne, su sangre, su conciencia no vale mucho, pero quiero decirte algo, el valor de muchas cosas no es el nominal, sino aquella cantidad que alguien está dispuesta a pagar. ¿Y por qué vale ese documento, ese folio, $1,000,000? Porque hay alguien que está dispuesto a pagar, y quizás más. ¿Cuánto vale nuestra alma, hermanos? Si Dios dijo, un hijo nos es dado. El valor del ser humano es tan alto delante de los ojos de Dios que no dio $1,000,000 por ti. Dio y entregó la vida de su hijo. Por favor, para finalizar, vive de acuerdo a este valor que Dios dio por ti el año y toda tu vida. Y esto nos limita a pensar de nosotros con conceptos menores que dañan a la humanidad. No, no soy una cucaracha redimida por Dios. No soy un demonio redimido por Dios. Soy obra y creación de Dios caída en desgracia, pero que Dios levantó y trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, el llamado del ser humano y de la iglesia y de cada creyente es altísimo. Porque ha sido rescatado por el precio más grande que el universo pudo haber dado, la sangre del Creador. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? ¿Hay un precio mayor? Entonces no me voy a rebajar a vivir mi vida de un modo miserable. ¿Por qué? Porque si he sido trasladado al reino de su amado Hijo, quiero decirte algo, en el reino de su amado Hijo ni hay miseria ni hay miserables. Hay hombres y mujeres al más alto llamado, ser hijos, dado la gracia, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, ni soy presa del orgullo ni del fatalismo. No soy otra cosa sino el alto llamado de Dios a formar parte de su familia. Y por eso puedo vivir libre del orgullo y de la competencia. Porque el orgullo y la competencia nos llevan a la crueldad, a la mezquindad, al presumir, a la altanería, al egoísmo. Porque cada ser humano busca encontrar su propio valor dentro de un sistema. Pero si eres hijo de Dios, nadie puede bajar tu precio, ni elevarlo tampoco. Somos una familia, hermanos. Somos hijos de Dios. Podemos vivir con este llamado digno para la gloria de nuestro Dios. Amén. Querido Señor, gracias porque te diste, te donaste a ti mismo el sueño de los sueños, la ilusión de las ilusiones que ninguna religión se atrevió jamás a proferir, ni a Dios de plata, ni de oro, ni de piedra, ni del cielo, ni de la imaginación, porque no era posible. Pero tú en tu corazón, en tu amor, entregaste a tu Hijo. Vaya regalo. Y tú, querido, amado Salvador Jesús, dispuesto a bajar a esta vida miserable para trasladarnos a tu reino de gozo, paz, alegría, perdón, donde cada ser humano, donde cada hombre, cada mujer no tiene que pelear por sus derechos ni por su dignidad, porque cada uno es amado en lo particular y amado como hijos. Te damos la gloria, déjanos doblar delante de ti, Señor, nuestro corazón, las rodillas de nuestro corazón, y decirte gracias por este llamado, gracias por haberte donado de esa manera, sin que yo te lo pidiera, aún antes de nacer, ya estaba tu regalo, tu vida, tu sangre, valedera hasta el día de hoy. Si alguien en esta mañana aún no te conoce, Señor, que pueda aceptar el regalo maravilloso del amor, del perdón, solo bastan las palabras sinceras de arrepentimiento, de querer cambiar, de querer regresar a ti porque a ti pertenecemos. Te damos la gloria, Señor. Permítenos adorarte con nuestra imperfección, pero aspirando a toda perfección. Por la gracia, el poder y el amor de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermano. Feliz Navidad.